habitación frente a un espejo, entre fantasía y maquillaje. Pinta a la mujer su tez morena, un niño se duerme con su imagen. Un niño se duerme con su imagen, le dice al sereno de la noche, que si llora el niño que lo calme. Sales bailarín y tú tapado, tienes mucho miedo y nadie al lado. Tienes mucho miedo y nadie al lado. Una calle angosta iluminada, muchos cabarets, mirada rara. Una prostituta le reprocha a su gigolo verlo con otra, a su gigolo verlo con otra. Tony grita muy desabrigados, roban los zapatos de un mamado. En la esquina ves mucho alboroto, dos travestis pegando y a otro, dos travestis pegando y a otro.
Esto es Fermina era el nombre de Marta Gularte, y es la participación nuestra en el disco de Jorginho, el Regularte, con el Mamut Muñoz en el bajo, con Gonzalo Gravina en las teclas y con Nelson Cerez en la batería. Lo grabamos en Sudáfrica. ¿Viste cómo suena esto, no? Está lindo, ¿no?
Impresionante.
Está lindazo. Eduardo, bueno, te trajimos Candom veces para poder
ambientar,
pero me parece que podríamos haber traído un samba también, un poquito de bossa nova, ¿no?
¿Cómo no? Yo te estaba hablando hoy que me encantaría escuchar aquello de Joao Gilberto, Falsa Baiana, ¿no?
Geraldo Pereira era el autor de eso.
Ah, ahí va. O sea que cuando yo vivía en Río, no sé si me mintieron, pero yo estaba en la puerta del hotel, que en realidad era una casa de estudiantes media trucha que había allá, y me dice un amigo, hola, ¿vos ve que va ahí? Ese mozo que va ahí, ese coroa. Iba un señor bajito con un gacho blanco y unos zapatos blancos impecables y un saco impecable. Y ¿cómo se llama el de acuarela de Brasil? Arriba Barroso, cara. Yo no sé si me mentía, pero era en el 79 en Río. ¿Arís Barroso vivía en esa época?
No sé, que no me acuerdo, no sé.
Pero a mí, bueno, aunque fuera una fantasía, a mí me fascinó eso, ¿sabes? Y me acuerdo de Acuarela de Brasil, y me acuerdo de Luis Regina, la versión es impresionante que tiene de Acuarela de Brasil. Tiene un par de versiones, pero hay una que me mata.
Hay una que es con las patitas en el escenario, que es impresionante.
Pero hay una que hay como un sonido de tupinambá, de indio, ¿sí, no?
Por eso, con,
es impresionante.
Con las patitas en el escenario, claro.
Es impresionante.
Eso, y bueno, saudade, Brasil.
¿Y qué puede tener la música brasileña? Para mí, todo. Yo escucho la mayor parte de mi discoteca es música brasileña, ¿no?
¿Vos sos uruguayo?
Sí. Uruguayo de buena ley y montevideano. 50 años.
Señoras y señores, nos acompaña Eduardo Videga. En 50 años, uruguayo, le encanta la música brasileña. No es por esa razón que estamos unidos con él, sino que estamos unidos porque él me está prometiendo unas pinturas desde hace más de casi 10 años, diría yo. Y es un autor es un pintor, es un plástico que está por exponer en la Sala Cultural, así se llama, Sala de Exposiciones de la Spezia.
Espacio Cultural de la Spezia.
Espacio Cultural de la Spezia, sí. Del señor Esperanza y familia, a partir del día viernes 6, en el fin de semana donde arranca el patrimonio, y quedará la exposición queda unos días. Uno no acostumbra a pintar con tinta china, con pastel, con óleo, con esmalte, con acrílico, en alguna cosita que pinta por acá, y la temática está entre dominós, entre New Orleans, entre mamás viejas, entre amigos, entre santos, San Jorge, y belleza pura, ¿no? Como decía Gaetano. Pero todo bajo la misma luz, que además es el nombre de la exposición, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
bajo la misma
luz. Sí.
Esto está dedicado al maestro Nelson Ramos. ¿Quién era?
Ya, Nelson Ramos es un monstruo, es una especie de Lugo Fattoruso de la plástica uruguaya. Falleció el año pasado, Formó gente, fue un gran maestro, pero un gran artista también, cosa difícil de conciliar, ¿verdad, Fernando? A veces se puede ser un gran artista y no ser un buen maestro, o viceversa, ¿no? Fue un tipo entrañable, de una humildad notable, notoria e increíble. Es un artista que ha ganado premios a nivel internacional. Los mejores premios, te diría yo, de los últimos años de la plástica uruguaya, quizás los haya traído Nelson Ramos.
¿Era un hombre de qué edad?
Mira, soy difícil para calcular edades y cronologías de ese tipo, pero supongo que ahora tendría unos 70 y algo. Y bueno, la muerte, la parca lo sorprendió, tenía una enfermedad de esas que los medios dicen, ¿cómo es? Muy...
incurable.
Sí, supongo que sí. Pero
agarró y se fue, como dice el
Se fue, fue un tipo fabuloso, un gran plástico. No soy yo el que de repente le debería debería embanderarse con un homenaje. No, yo simplemente le hago un recuerdo, ¿verdad? No es un homenaje. Un homenaje se lo debería hacer otro tipo de más fuste, de más categoría que yo en las artes plásticas.
¿Por ejemplo?
No quiero dar nombres. Pero el tipo realmente, yo lo sentí como un maestro, fue maestro mío en artes aplicadas, en la vieja Pedro Figari, en la década del 70. Después fui al taller de él. El taller de él ha formado a casi todo nombres, gente como Claudio Anselmi, como, no sé si Cosi estuvo también ahí. No me vienen nombres a la cabeza ahora. Ha formado gente impresionante, gente que ahora está en los medios, como Inés Olmedo. Fue un gran maestro, aparte un gran tipo, ¿no? Si no, no sería importante para mí, ¿no?
Por eso lo recordás con el maestro y con cariño.
Claro.
Eduardo, contame un poquito. Dime. Del comienzo. ¿Por qué esto? ¿Cómo comienza esto? ¿Y qué pasa con Conaprole, por ejemplo? ¿Seguimos en conflicto?
¿Tú leíste el contracurrículum que te mandé?
Leí, pero la verdad...
No, ¿por qué hablo de Conaprole ahí? Pero...
No te lo pude ver, no.
No, pensé que me lo decías por eso.
Sí, no, porque me dijiste que trabajas en Conaprole y que habías trabajado con Conaprole.
Había trabajado, sí.
Pero vamos a ver cómo empieza la pintura y desde cuándo viene el divorcio con el resto para dedicarse fielmente a la pintura.
Mirá.
Perdón, ¿estás dedicando fielmente a la pintura o no?
Sí, es una cosa constante en mi vida. Yo empecé con esto a los 12 años, creo que había una profesora de barrio, ¿verdad? En un club colorado, me acuerdo. Que daba clase de pintura y yo asistía a esas clases.
¿En un club del Partido Colorado?
Sí.
¿Y daba, no clase, te creas? ¿Y daba clase de pintura?
Daba clase de pintura. Valverde, Ana Valverde se llamaba. Y esa buena mujer me hizo la primera exposición. Fíjate vos, a mí un montón de botijas que teníamos 12 años o una cosa así. Y siempre dibujé. O sea, mi juego cuando era chico era dibujar. Era pintar, eran los soldaditos con algún amigo. Y el fútbol, ¿no? Mucho fútbol, pero dibujar era... La televisión no existía en mi casa. Me acuerdo que yo iba a la escuela y me hablaban de... Estos que están dando ahora de nuevo en el cable, los Monsters, los Locos Adams y eso. Y yo no tenía idea de qué era eso, ¿no? Por suerte, te diré, porque dibujé bastante y después seguí con este tema en la Figari. Mi padre, que todavía vive y vive y lucha, me está escuchando y le mando un beso, como dicen, me anotó en la Pedro Figari, y a partir de ahí seguí estudiando y pasé distintos talleres. La Escuela de Artes Aplicadas que fundó Figari, ¿verdad? O sea, es la que está en Durazno, entre Salto y Tacuarembó.
Donde está la
Escuela de Artes y Oficios, ¿no?
Claro.
Que en ese momento te daba una formación notable en cuanto a pintura, porque vos fíjate que estaba, bueno, Bellas Artes estaba cerrada. Eso contribuía a que ahí estuviera gente como Anel Hernández, Nelson Ramos, Alceu Ribeiro, del taller de Johnny Montiel. Con todos ellos estudié ahí, ¿verdad? Y eso, claro, me dio una formación, creo que bastante sólida en cuanto a lo que es el oficio de la cosa, ¿no? Después hay todo un tema que es la cuando te baja el pay o no te baja para poder hacer algo, porque a veces estás frente a la hoja en blanco y no pasa nada, y y siempre es una lucha, siempre va a ser una lucha para mí, ¿eh? Pero me dedico a lo, ¿eh?
¿Qué te da cuando estás frente a la hoja en blanco? ¿Pánico? No. ¿O ansiedad por empezar?
No, me da ansiedad. Soy eminentemente ansioso. Fumo como un perro. ¿Te acuerdas del boliche, el perro que fuma? y bueno, estoy permanentemente dando vueltas y no puedo estar quieto y me da muchísima ansiedad el tema, ¿no? Hay gente que le da pánico, hay gente que no se toca un pelo y trabaja como señores, ¿no? A esa gente la admiro, pero yo soy particular, muy, muy ansioso, ¿no?
Para una persona que empieza a los 12 años a pintar, ¿no?
Sí.
Parecería ser que no... que debería ser un rito la pintura, no un enfrentamiento ansioso frente a la tela, valga la redundancia,
uh-huh.
y diario a los 50 años, o sea, después de 38 años de oficio.
Uh-huh.
Como que debería ser algo más levantarse y salir al jardín, algo más natural, ¿no?
Vos sabés que no sé si en algún momento, si el que teje los hilos de la vida me da más vida. Qué profundo parece eso, pero si tengo más vento en esta vida, ojalá logre esa calma, ¿no? Esa calma de casi del maestro, ¿no? Del tipo que sabe lo que va a hacer, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el tema y sigo sintiendo como un adolescente en el fondo, ¿no? Las mismas contradicciones y berrinches interiores. Aparte quiero hacer las cosas, me apresuro. Y bueno, no digo que sea lo ideal, pero pienso que ojalá la vida me dé un poquito más de chance de poder vivir una instancia de sentarme y disfrutar realmente. Generalmente para mí cuando empiezo a trabajar es un parto, es un problema. Ahora, hay momentos durante la creación, este problema de la cuestión creativa no tiene mucho que ver también con los músicos, y tiene que ver con cualquier artista que haga algo, ¿no? A mí que me gusta, te decía hoy, particularmente la música, ¿no? Pero hay momentos en la creación donde yo disfruto como un perro también, fumando, pero disfruto muchísimo lo que hago. Pero es una lucha, lo siento como una lucha, ¿no? Y paradojalmente, cuando estoy por terminar una obra, me empiezo a sentir un poquito como, no te diría triste, pero un poquito, ¿viste? Ya no tengo pretextos de seguir estando acá, arriba de esta obra, ¿entendés? Se termina algo. Un poco como cuando pintamos los tambores de serenata africana, que éramos 12 pintando, no era yo solo. Y cuando se terminó la serie de los 100 y pico de tambores, yo dije, qué lástima, ¿no? Digo que así con los murales, con todo, ¿no? Los pocos murales que he hecho, que me encanta como trabajo, me fascina.
¿Murales compartidos o solo tuyos?
Mirá, la propuesta generalmente era mía. Tuve una propuesta de mural para un concurso que hubo en... Era mía la propuesta, pero trabajamos muchísima gente, ¿viste? Me ayudó muchísima gente a pintarlo. En Agrassi y Pandiani lo tiraron abajo, esa esquina, tiraron abajo la esquina. Y cuando hubo un concurso de murales de la Intendencia de Montevideo, yo gané el de Agrassi y Pandiani. Me presenté y gané con mi proyecto el de Agrassi y Pandiani. Después, por razones de circulación, digamos, viales, se tiró abajo la esquina. De todas maneras, antes de eso ya la habían tapado con alguna pintada de algún boludo izquierdoso, a los cuales me suscribo, siempre voté a la izquierda, pero estos boludos que nunca faltan, que taparon el mural... Claro, que taparon el mural con alguna inoperancia conceptual, ¿no? Pero, de todas maneras... Hay un mural muy lindo que ganó en esa zona, en la zona de Paso Molino, creo que es. Yo estaba trabajando en el Paso Molino en esa época. Y después pinté un mural hace poco, en el liceo, relativamente poco, en el Liceo 32, en los interiores, en el patio interior del Liceo 32.
¿Dónde es el 32? ¿Dónde está?
Creo que está en Carlos Roslo, Dios sé dónde está, pero la altura exacta no sé, pero Carlos Roslo por ahí, por Paysandú, por ahí. Ahí está el 32. Hicimos un mural, me ayudó mi compañera, me ayudaron amigos, y siempre en todas estas propuestas de mural me gusta mucho la interacción, como con los tambores, ¿no? Con gente, porque como te decía hoy fuera de micrófonos, que los pintores trabajamos mucho solos. Entonces, en el mural y en otras propuestas como pintar tambores, trabajas con mucha gente. cuando pintábamos los tambores de Gambia, en La Teja, pintaba la misma gente la comparsa. Yo marcaba los colores porque yo era responsable de una estética, claro, ¿no? Marcaba los colores con el pincel y ellos diseñaban, terminaban de diseñar el tambor con los colores que había marcado. Y eso hacía un trabajo maravilloso. Una cosa de grupo donde uno aprende también, ¿no?
Podés delegarte, sentir así. Eso es todo un hallazgo, ¿eh? Para poder gestionar un proyecto, para poder producir un proyecto, hay que saber delegar. Si no, terminas haciendo de todo y entonces olvídate de la producción.
Claro.
¿No? Que involucre a otros. Pero eso está demostrando de que sí. Te digo esto porque tú fuiste quien me dijo, yo soy terrible para la producción.
Sí, que soy malo, terriblemente malo.
Sí, claro.
Pero sí, puede ser que tenga ciertas facultades ocultas que la descubra a los 50 años, pero sí, esa capacidad de delegar, sí, creo que no tengo problema en eso, ¿no? Digo, pero como te digo, generalmente los trabajos en esto de la pintura son muy muy de amor propio y sacarlo solo, ¿no? O sea, especialmente el cuadro del Caballete, el famoso cuadro del Caballete, ¿no? Aquel cuadro donde vos estás solo ahí en tu taller, mascullando cosas mano a mano, ¿no? Y por eso mismo se escucha mucha música. Lo que es particular para mí, la música es un hilo que me mantiene ahí, ¿verdad? Como hipnótico, ¿no? Hay ciertas músicas que me llevan, por ejemplo, el popo romano, estas cosas últimas que ha hecho me fascinan, ¿no? Bolenbaider, Beatles, como te decía, la música brasilera, muchísimo Gaetano, muchísimo Javan, y bueno, eso como que me mantiene en un hilo hipnótico, digamos, casi de trance para poder crear, ¿no?
¿Nosotros los que recurren a un faso, alguna draba para poder pintar?
No, me tomo un vinito o una grapa, pero en mis tiempos he fumado algún faso, sí, pero me atacaba el hígado. Así que no podía.
¿Y existe esa liaison? ¿Existe? Te digo porque me parece que puede haber mucho de música en eso, ¿no? Mucho de cháchara. Música fue muy mal expresado, de cháchara, todo eso, de moda, digamos, ¿no? Que de efectivo.
Mira, no, yo, tú decís la necesidad de
volar para poder enfrentar una tela.
No. Lo que pasa, primero que nada, si tú sos mediocre, horroroso o de ahí para abajo, podés volar todo lo que quieras, pero te vas a caer en algún momento y va a ser muy, muy feo, ¿no? Lo que pasa es que pienso yo que se le ha dado mucha trascendencia al hecho de la década de 60 para acá, con toda la onda beatnik y después los hippies, el LCD, las flores artificiales, aquella de que hablaba Baudelaire, las ayudas químicas para crear. Si no tenés nada que decir, hermano, con ayuda química o nada, no vas a decir nada. Es decir, yo soy de esa idea. Pienso que lo principal es tener, como decía un maestro mío, Jonio Montiel, le pintó Don Le Ventre, acá en el vientre, en la panza, adentro, sufriéndolo, ¿no? Si vos tenés esa necesidad de expresar, a veces no se sabe ni qué es lo que querés expresar, pero digo, esa necesidad de comunicarte de última con los demás, yo pienso que vas a salir sacando adelante una buena obra. Como un músico le debe pasar también, pienso, ¿no?
No solamente, pero es tan curioso lo que estás diciendo, porque recuerdo ahí sentada también a mi queridísima Mirta Acevedo, que para mí es la mejor voz, un referente así ineludible, y hablaba del revoloteo, del triperío que se produce previo a que se prendan estas luces. Cuando se prende la luz, empieza como una inyección de decir, bueno, ya está todo. Y empieza como a calmarse la cosa y a brotar la comunicación.
Okay.
Pero si no sentís esas mariposas en la panza, no estás ni enamorado, no estás apasionado por lo que haces y no vas a pintar un corno.
Claro.
En la música pasa lo mismo.
Claro.
El pánico escénico, el escenario, así tengas 30 años de carrera, y no me estoy justificando con esto, estoy constatándolo, nada más.
Claro.
No, oíme, es brutal. Claro que sí, cada día te enfrentás, es un... En tu casa vos estás con una... Es como si vos pintaras para vos, ¿no?
Claro. Bueno, a mí Nelson Ramos me decía, ¿no? Yo pinto para mí, me decía el loco. Y Borges decía, yo pinto para mí, para mis amigos y para vencer el paso del tiempo. No sé si te acordás. Bueno, eso está bueno, me gustó eso. Pinto para mí, para mis amigos y para vencer el paso del tiempo. Pero por ahí el viejo Borges era un bandido también, te la decoraba por ese lado, pero yo creo que si vos no sentís, bueno, ¿qué te voy a decir? Esa cosa vos, ¿no? Que te gusta, que no puedes hacer nada, no puedes transmitir nada. Por eso te digo, nada de, te decía así, alguna vez me fumé un porro, decía a los 17 años no te fumás un porro cuando teníamos en la década del 70. Claro. ¿Verdad? Digo, pero no, nunca encontré realmente que ese fuera un camino.
Claro.
Que ese fuera un camino para crear. Es más, constataba que había gente grandiosa que se hizo mierda, no con un porro, ¿no? Pero con drogas mucho más pesadas. Y que esa gente podría hoy mismo podría seguir dándonos mucha cosa linda, ¿no?
Obviamente. Claro. Lo ideal es estar como vos. Si no tenés nada para decir, hermano, por más la que te esté tocando, no vas a hacer nada.
Ahí va.
Comparto totalmente lo que decís. Son experiencias similares las que hemos vivido. ¿Cuánto significa el café en tu vida, Eduardo?
¿El café?
Digo porque estoy viendo dos cuadros.
Sí.
Son ellas. Ella es una reina negra y él también. Pero son reyes de ficción o reyes de verdad y están en una mesa de un bar con un café. En otra están ellos o ellas, no sé qué es, pero se están besando apasionadamente y tienen la foto del mago atrás, aquella con la sonrisa de Silva, ¿no?
Sí, y sí, caso, una foto Silva, claro.
Y en este caso tienen dos tazas de café.
Sí.
Vamos creciendo en la entrega, ¿no? ¿Cuánto significa el café entonces en tu vida?
Me descubriste. Bueno, el café es una referencia inevitable para todo lo que he vivido en mi juventud. El Macunaíma dice que antes éramos viejos, ahora somos jóvenes. Pero vamos a decirlo así, todo lo que he vivido en mi juventud estaba tiznado de boliches, de encuentros con noviecitas, con amigos, café famoso. Tú nombraste un montón hace un par de días. Café famoso, si no tan famoso, donde era un refugio. Y el café, ese el humilde café, era lo más barato, creo. Entonces, digo, cuando a la hora de... ¿Ves? Esas son cosas que uno mete en un cuadro y las mete, digo, con total naturalidad. Pero nunca se preguntó, como tú me lo preguntaste ahora, ¿no? Digo, ¿por qué la taza de café, el pocillo de café? Y de ahí viene toda la literatura que puede venir después. Es el último café, ¿no es? Yo qué sé, no sé. Pero el café era lo más barato que vos podías pagar a la minita que le gustaba.
Sí, pero
¿no?
Además está justamente en eso, en la mesa de un boliche, de un café, ¿no?
Sí.
¿Cómo venimos de tiempo? Porque está buenísimo este encuentro, pero estamos medio complicados de tiempo, ¿no? ¿Podemos seguir un poquito más? Bueno, ¿hay mensajes ya, no? Está. Poneme un poquitito de música y me voy a servir un cafecito para compartir con él, a ver.
Querido amigo Picari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó de un canto de legalidad. Qué tanto mira tus cuadros aquí en tierras vecinas, me divierta que pintó música como la mía. Querido amigo Picari, pintor de la tierra mía, querido amigo Picari, pintor de la tierra mía. Don Picari, compañero de la vida, ver con qué dulzura, pintor de la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué ternura, pintor de la raza mía. Rompe la roca, rompe, parte madera, madera, dale a los cueros morenos, que resuene los cantones, por Figari una vez más. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, hoy me embarga la emoción y se aumenta la poesía. La música y la pintura andan por la misma vía, este pinta la emoción, no versos con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pintor de la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué ternura, pintor de la raza mía. Rompe la roca, rompe,
Nos subimos un cafecito y seguimos la conversa un ratito más, porque tenemos dos historias de café con dos bellezas que nos visitan, que son mucho más lindas que Eduardo Videgain, por eso tenemos que dejarlo.
Mentira. No lo dudo, no lo dudo. No.
Aparte son visitas telefónicas. Pero para mí es un gusto, esas cosas añejadas con el tiempo. Y me gusta que hables así, que digas esas cosas de nosotros que no somos mayores. Yo te contaba, el para mí el músico más grande de todos los tiempos, que es Hugo Fattoruso. Y lo digo así como cuando digo que Le Bolch es el mejor guitarrista del mundo. No estoy diciendo que es el mejor guitarrista de todos los tiempos, digo que es el mejor guitarrista del mundo. De Hugo Fattoruso digo que es el mejor de todos los tiempos. Pero no lo digo camiseteramente, lo digo porque me interesa jugarme en lo que estoy diciendo, lo estoy sintiendo. Y Hugo me decía el otro día, hablábamos justamente de reacciones que teníamos y de paz, y me dice, lo que pasa, yo soy viejo, me dice, no soy adulto.
Me decías, sí.
Lo que da toda una forma de ser, ¿entendés? Yo me miro en el espejo, por ejemplo, tengo 50 años, voy a cumplir dentro de 15 días 51, o 49, porque viste que ya empecé con la...
Sí, no, ya no.
Ya no paré.
Perdimos la
agenda. Y no puedo creerlo, y viste, no sé si tutearme con el tipo que tengo enfrente, y sin embargo lo que estoy sintiendo, soy el mismo que trataba de hacer gañota en el árbol de tu casa, ¿viste?
Claro.
Es que ve la pelota picando y sentía la misma mariposa que cuando se prende la luz roja para salir al aire.
Claro.
¿Viste? O se te llaman para hacer el show. El triperío brotado cuando ibas a patear y se movía. Atención que movemos, ¿viste? Y bueno, formas de hacer las cosas. Eduardo Videgain me trajo parte de sus fotos, me trajo un disco con sus... con parte de sus cuadros, donde aparecen esas parejas. Yo digo parejas negras. No son parejas negras, todas. Unos besos profundos, aparecen tinta china y aparecen tambores y lonjas pintadas, y aparece en esta foto una última cena donde el uno sos vos. Antes de terminar, quiero que me cuentes qué significa la muerte en la vida de un pintor.
La muerte en la vida de un pintor, ah, fresca, ¿no? Y la muerte en la vida de un pintor, no sé, la muerte es un tema para cualquier ser humano, ¿no? Yo te puedo decir que me gustaría, como pintor, tener los mismos huevos que tiene mi viejo ahora, que tiene un cáncer importante, que le está afectando los pulmones. Y los médicos se están maravillando, porque el tipo, en vez de esperar a la parca en el boliche de la esquina, se va a pescar la tambera, te voy a contar. Junta cangrejo y pesca tambera de 2 kilos. Y eso le ha mejorado inclusive
el estado general.
El estado general de su cuerpo, y lo vi, está impecable. Loco, me debe estar escuchando, le mando un beso grande al viejo Uy.
¿Y ese nombre de qué edad?
Tiene 80 años. Y el tipo no. El tipo fue albañil toda la vida, fue un tipo contratista, se ha desempeñado. Por eso te digo, la muerte es un tema para cualquier ser humano importante, ¿no? Es el gran tema. Pero capaz que habemos pintores que a esa hora reculemos en chancleta, como decía.
Más difícil.
¿No? ¿Verdad? Y habrá tipos que lo tomarán mejor, lo enfrentarán mejor, de una forma más noble. Ahora, en cuanto a tema, en cuanto a... siempre aparece. Pero si también aparece el amor, la vida, los colores... No me gusta hacer una exégesis de la muerte, ¿no? O sea, no me gusta hacer... Hay una estética de la muerte, ¿no? O la hubo. O en la década de 70, nosotros mismos, sin dar nombres, escuchábamos músicas que aludían permanentemente a la muerte, ¿no? Pero no me interesa eso. Me interesa en cuanto estamos aquí respirando, ¿no? Después, ¿qué importa el después? Decía el tango, ¿no?
Cierto.
Toda mi vida
es... Yo lo que no le perdono a la parca es que se lleve la vida en desorden.
Eso sí, eso te entiendo, sí.
No puede ser que los padres...
Sí, que no te deje ordenar el cuaderno como a Mateo. Claro. ¿Sabes lo que más me partió el alma de Mateo en cuanto a las anécdotas que me contaba gente que lo iba a ver al hospital y eso? Que el loco quería seguir trabajando. Que el loco tenía proyectos todavía. Si vos hablas con una persona, esa persona te dice, loco, mirá, yo ya viví lo que tenía que vivir y bienvenido a lo que venga ahora, porque yo ya disfruté de esta vida y hice lo que tenía que hacer, y ahora me entrego, como dicen los hindúes, paso a, ¿no?, para la otra esfera.
Sí, paso a la piedra y no la recibo.
Pero la cagada de Mateo, a mí me partía el alma, que el tipo estaba haciendo proyectos, el tipo, y yo como artista, y vos también lo tenés que sentir, esos papeles en desorden, esa carpeta azul que tenía, ¿no? Esos papeles que vos no terminaste de ordenar, no terminaste de exponer tu idea en la vida, tu idea de las cosas, de la vida, a través de tu música, y en mi caso todavía la pintura, ¿no? A eso sí le tengo un poco de miedo. Capaz que no me dé tiempo, ¿no?
Pero capaz justamente sea cierto de que haya alguien que maneja las cosas y te dé, viste, te haga retroceder los casilleros y que vuelvas a empezar, ¿viste? Sí. Tenemos un mensaje y ya terminamos. María, te estamos escuchando. A ver, ponete tus auriculares, Eduardo.
Bueno.
Me lo dictaron, así que lo voy a leer. Bien. Dice, es un mensaje de las chapas de Baltasar Vargas y Canelones, de parte de Julio, que está escuchándote con Valentina y con Elena, y que recuerda cómo bailaba sobre la pelota, porque dice que jugaba el fútbol muy bien, y recuerda unos dibujos que hacía en unas servilletas de el Sorocabana.
¿Quién es?
Julio,
un gran amigo. No, solamente un amigo me puede mandar a decir que yo jugaba bien al fútbol.
Mirá vos. Bueno, querido amigo, el próximo 6 en la exposición es en el salón.
En el Salón de la Especia, en Libertad y Boulevard España, a las 8 de la noche. Y bueno, espero a todos los amigos de tu programa. Y bueno, voy a estar ahí expuesto a ver qué pasa. Y recibiendo a la gente.
Bien dicho.
A tomar un vinito con la gente.
Muy lindos cuadros, muy lindos colores. Si quieren, señores, darse una inyección de vida, una debida inyección de vida, dense una vuelta por el fin de semana por la Especie.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias, Eduardo.
Gracias.
Tambor, tambor.